que estaban allí dijeron que cogían el salón de plenos. Bueno, pues ayer pudieron comprobar al menos que no cogían el salón de plenos, porque es un gran barco para la Armada. Pues a este barco le seguirán otros, precisamente las fragatas F-110, ¿no? Que suponen 10 años de trabajo. Yo sobre esto quiero decir dos cosas. La primera en positivo. 10 años de trabajo, 7.000 empleos, mucha gente que se ha tenido que ir de Ferrol que podrá volver, oportunidades, y que por lo tanto ahí estamos todos a una. Que tenemos que aprender también de los errores del pasado y aprovechar estos 10 años para diversificar nuestra economía, también, para que no tengamos que vivir de estos dientes de sierra que hemos vivido en Ferrol en muchas ocasiones. Por lo tanto, nosotros vamos a acompañar, mi candidatura va a acompañar este programa de las F-110 a la transformación del astillero para hacerlo más competitivo y a la transformación de la ciudad, que es imprescindible, generando suelo industrial, con un nuevo plan general de ordenación municipal que permita solucionar muchísimas trabas a la construcción, muchísimas trabas al asentamiento de empresas, muchísimas trabas al pequeño comercio, muchísimas trabas a la hostelería, para que esta ciudad por sí misma pueda tener más factores de generación de empleo que el naval. Por tanto, esa es la primera parte. La segunda parte, más política. Bueno, pues que no se siga utilizando partidistamente, ¿no?, como algunos están intentando utilizar el logro de las F-110, ¿no? El logro de las F-110, mire, no es ni del Partido Popular ni del Partido Socialista. Es un logro de todos los ferrolanos. Por tanto, ya está bien de que vengan ahora algunos a ponerse la medallita, que si el retraso, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Mire, las F-110 pueden hacerse una realidad firmando la orden de ejecución, porque hubo un gobierno, que por cierto fue el de Mariano Rajoy, que dejó 252 millones de euros en el presupuesto del año 2018 para firmar esa orden de ejecución. A la semana siguiente le sucedió en el gobierno el señor Sánchez. Pues desde entonces estamos esperando por orden de ejecución. Y lo demás, pues son cortinas de humo. Por lo tanto, está muy bien venir aquí, pero hay que venir firmando la orden de ejecución, porque desde que se firme la orden de ejecución, aún vamos a esperar un año a que se corte chapa de manera efectiva y, por lo tanto, revertir efectivamente esta situación de todos estos años de falta de actividad y de empleo en torno al sector naval, ¿no? Por lo tanto, ya digo, olvidémonos aquí de las disputas partidistas de PP, PSOE, centrémonos en Ferrol, centrémonos en el sector naval y vamos a hacer realidad el programa de las F-110, gobierne quien gobierne en el ayuntamiento, gobierne quien gobierne en la Xunta y gobierne quien gobierne en Madrid. Esto es un tema que nos tiene que unir a todos. Y por tanto, lo que no está bien es que aquí se esté intentando, ya digo, apuntar el último que ha llegado al tema de las F-110, ¿no?
Un compañero suyo, el diputado nacional Juan Juncal, también criticaba de manera dura los presupuestos, ese borrador de presupuestos generales del Estado para con nuestra ciudad, para con Ferrol, porque abordaba, siguiendo así hilando un poco con el tema del naval, la falta de presupuesto para una demanda que lleva muchísimos años también sonando en esta empresa pública, como es la construcción del dique seco.
Pues efectivamente, ¿no? Yo cuando hablaba de que las F-110 nos tienen que permitir abrir otras oportunidades, precisamente entre esas oportunidades hablaba de la transformación del astillero. Y lo primero que estaba previsto en el plan estratégico para la transformación del astillero, precisamente, era el dique seco, que cambie la manera de construir barcos para ser más competitivos. Porque aquí trabajamos para la Armada Española, pero la vocación de Navantia es ser competitivo a otros países. Hemos sido competitivos con Noruega, hemos sido competitivos con Australia y se trata de ganar contratos internacionales para blindar nuestras capacidades productivas, no para 10 años, que ya los tendremos blindados con las F-110, sino para muchos más años. Y eso pasa por hacernos más competitivos. Mire, los presupuestos. Claro, es que yo no sé de qué presumen, ¿no?, estos del Partido Socialista, ¿no?, estos del señor Sánchez, ¿no? Porque al final los presupuestos, como todos los españoles sabemos, son una concesión a los independentistas catalanes y a los nacionalistas vascos, ¿no? No hay más que ver la inversión por habitante en Galicia y la inversión por habitante en Cataluña. Por lo tanto, todo lo que expliquen, pues que lo expliquen, porque no van a poder hacerle ver a la gente algo diferente a la pura realidad del gasto por habitante, cómo cambia, ¿no?, cómo baja en Galicia y cómo sube de una manera exorbitante en Cataluña, cuando ni siquiera tienen garantizado que llenarles de inversiones y llenarles de dinero les vaya a permitir aprobar estos presupuestos, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una cortina de humo más del Partido Socialista.
Tenemos muchos temas en el tintero, pero parte fundamental son los oyentes que tienen esa posibilidad de entrar en directo contacto con José Manuel Rivarel a través del 981-33-3105, nuestro WhatsApp 687-96-8291. Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Mire, solamente, bueno, aparte de que cuando vienen los socialistas a gobernar nos se cierran empresas, no sé por qué será, pero bueno, a partir de ahí yo ya no entiendo el porqué. Solamente le quería hacer una cuestión y a preguntarle, ya que usted va a ser candidato a la alcaldía. ¿Quién tiene la competencia sobre lo que es el paseo de madera y lo que es la barandilla de madera toda en el Arenal de Doniños? Porque es una verdadera vergüenza como está eso. Está roto, cada día está más roto, cada día se ven las maderas más podres. Vas caminando con alguien mayor y tienes que ir con un cuidado de que no se caiga alguien, porque eso es para matarse. Ahora hubo una temporada muy buena, tuvimos unos días muy buenos en lo que es la Navidad, buen tiempo y toda la historia. Las papeleras a rebosar de porquería, porque claro, la porquería se tira en las papeleras, pero es que están a rebosar y allí no pasa nadie. Ayer aún estaba toda la porquería esparcida por lo que es el jardín todo donde está el parque de niños.
Brevedad, por favor.
Solamente quien tiene esa competencia. Venga, gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias por su pregunta, ¿no? Y le voy a contestar muy concretamente. La competencia es una competencia de carácter municipal. La inversión, en su día, la hizo Costas del Estado, pero una vez que se hace la inversión, se entrega a los ayuntamientos para que se encarguen de su mantenimiento. Mire, es una pena cómo están los servicios municipales, no solamente en las playas, no solamente en el paseo del Arenal de Doniños que usted me decía, ¿no? Sucede en la calle Real, sucede en Canido, sucede en la Plaza de Ultramar, las papeleras deterioradas, los contenedores cada vez más sucios, la recogida y la limpieza cada vez peor, como consecuencia de la falta de gestión, ¿no? Yo es lo que escucho más constantemente, pues, en mis reuniones con los vecinos, en las reuniones de las asociaciones de vecinos. Nunca tan mal cuidada estuvo la ciudad, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que exigirle, no ya a este gobierno, que le quedan ya 4 meses, sino al próximo gobierno de la ciudad, es que, bueno, pues en vez de grandes manifestaciones populistas, lo que haga es encargarse de los temas del día a día. Cuidar a las personas, cuidar a los ferrolanos, cuidar sus entornos para tener una ciudad mejor, que es nuestra aspiración. Hablaba del medio rural. Tenemos unos recursos naturales en nuestra zona rural extraordinarios. Tenemos que ponerlos en valor, no solamente para las personas de Ferrol, sino para los que nos vienen a visitar, porque esa también es una fuente de generación de empleo y una fuente de generación de riqueza.
Bueno, nos vamos al WhatsApp porque nos dicen: hola, buenas tardes. No soy de Ferrol, pero sí de un ayuntamiento afectado por esa falta de pediatras que ayer comentábamos en los concellos de San Saduir, Niño, Moeche, Cerrido, etcétera. Pero quería hacer una pregunta al señor Rey Varela. Si él no puede hacer nada, ya que pertenece al Partido Popular, que gobierna en nuestra comunidad en Galicia, le agradecería que nos dijese algo al respecto. Muchas gracias. Y bueno, las manifestaciones que han tenido lugar también en diferentes centros de salud en la jornada de ayer por, dicen, excesiva carga de trabajo ante falta de profesionales.
Bueno, pues esto efectivamente no es una competencia del ayuntamiento, sino una competencia de la Xunta de Galicia, ¿no? Donde yo creo que lo que hay que hacer es ser capaz de escuchar las demandas de los ciudadanos, que efectivamente están manifestando reiteradamente que tenemos un déficit de atención primaria en la sanidad, bueno, pues que tenemos que ser capaces de solucionar, ¿no? Yo lo que puedo decir es que el consejero de Sanidad lo que ha hecho ya es establecer un grupo de trabajo para repensar precisamente este modelo de atención primaria, este modelo de la primera entrada y el primer contacto del ciudadano con la sanidad, ¿no? Que, bueno, pues yo espero que de ahí salgan propuestas de mejora, ¿no? Además, bueno, el visto con satisfacción como el delegado de la Xunta en el día de ayer, bueno, pues decía que a petición del alcalde de Somozas y otros alcaldes de esta comarca, bueno, pues ya anunciaba que se iba a reponer el servicio de pediatría, bueno, pues que había sido interrumpido durante un tiempo, ¿no? Por tanto, yo creo que en estos temas sanitarios, bueno, pues hay que seguir mejorando, sabiendo que los recursos son escasos, ¿no? No se puede prometer lo que no se puede cumplir, pero yo creo que escuchando a los ciudadanos y estableciendo este método que han establecido en Sanidad, de escuchar a todos los profesionales para plantear un nuevo modelo de atención, bueno, pues vamos a conseguir que nuestra sanidad pueda seguir mejorando y afrontando los nuevos retos que tiene por delante.
Hacemos un pequeñísimo paréntesis para recibir a nuevos oyentes a través del 837 de Onda Media y del 101.3 de FM. Os recordamos que tenemos en estos estudios de la cadena COPE Ferrol al candidato a la alcaldía del Partido Popular, el señor José Manuel Rey Varela, que está atendiendo a vuestras llamadas, dudas, inquietudes. ¿En dónde? En el 981-33-3105 y también en nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Señor Rey Varela, si le parece, vamos con otra intervención. Muy buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación. Nos vamos ahora al WhatsApp porque sí que hay, bueno, pues mensajes en espera. Nos dice un oyente: hola, muy buenas tardes. A veces utilizo el ferrocarril para mis desplazamientos y me gustaría que el señor Rey Varela me dijese un poco cuál es la situación ferroviaria en la que se encuentra nuestra ciudad actualmente. Este mensaje nos lo escribe María. Bueno, sabemos que hay diferentes reivindicaciones desde hace tiempo para que estas conexiones con Coruña y con otros puntos sean más fluidas, y poca inversión también para estas conexiones ferroviarias en ese borrador de presupuestos generales del Estado.
Pues mire, estos socialistas que tanto presumen del ferrocarril le han destinado al ferrocarril Ferrol-Coruña 200.000 euros para la anualidad del año 2019. Yo lo que puedo decir es que si soy alcalde de todos los ferrolanos, lideraré la demanda justa de Ferrol de conectarse en igualdad con otras ciudades de Galicia al ferrocarril y a la alta velocidad con La Coruña, a través de unos tiempos de desplazamiento que reduzcan considerablemente y que hagan competitivo el ferrocarril con respecto a otros medios de transporte como son el vehículo particular y el autobús, ¿no? Por lo tanto, tenemos que irnos a tiempos Ferrol-Coruña de 45 minutos. Nos parece que es algo viable, que va en la línea con la demanda planteada por el Gobierno de la Xunta de Galicia, el Gobierno Central, en enero del año pasado, y por lo tanto espero que del estudio informativo que está elaborando el Gobierno Central salga precisamente esa previsión con un cronograma de actuaciones para que en los próximos años se solvente esta situación de aislamiento por ferrocarril que está padeciendo Ferrol, que puede suceder si no cogemos el tren a tiempo, valga la, el ejemplo, volver a tener un aislamiento como el que ya tuvimos con la autopista. La autopista llegó a Ferrol 20 años después de llegar a Coruña y eso provocó una situación de falta de oportunidades, que es algo estratégico para Ferrol. No podemos pensar solamente en el Ferrol del presente. Tenemos que pensar en el Ferrol del futuro, en el Ferrol de nuestros hijos. Y para eso necesitamos infraestructuras como el resto de ciudades de Galicia. Por lo tanto, yo desde luego me comprometo a defender esa inversión y me comprometo como alcalde, desde luego, a que no nos tomen el pelo desde otras administraciones, gobierne quien gobierne. Mire, yo lo digo siempre y lo reitero, Ferrol no se merece más que nadie, pero tampoco se merece menos que nadie. Por lo tanto, desde luego, defender conjuntamente con los ferrolanos esa conexión ferroviaria con La Coruña que nos ponga en los ejes de comunicaciones más importantes de España.
Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mire, yo no soy de Ferrol, pero le preguntaría si usted sale de alcalde de Ferrol, ¿volvería a ser aparcamiento en la Plaza de Armas? Muchas gracias.
Una cuestión ya reiterada que vamos a volver a aclarar, señor Rey Varela, si le parece.
Pues mire, yo creo que los gobiernos están para generar oportunidades. Los gobiernos están para abrir cosas, no para cerrar cosas. Yo creo que Ferrol, que igual que con el tren, tiene que aspirar a liderar una gran comarca, a liderar el norte de Galicia, tiene que ser amable con sus vecinos, amable con las personas que viven en el barrio de la Magdalena, si no queremos convertir en un museo el barrio de la Magdalena. Mira, a mí me da pena cada vez que cierra un comercio en el barrio de la Magdalena, porque cada vez que baja una verja estamos perdiendo vida dentro de un barrio. Mire, no hay más que ver los comercios de la manzana de la calle Real delante del parking para comprobar cuáles han sido los efectos de ese cierre del parking de la Plaza de Armas. Por tanto, creo que con esto ya le he contestado. Mi intención, si tengo la confianza de los ferrolanos, es hacer una nueva plaza y hacer un nuevo parking, porque desde mi punto de vista Ferrol necesita más plazas de aparcamiento si queremos dar salida a las demandas de los que viven o trabajan en el barrio de la Magdalena, pero también si queremos ser un polo de atracción para que la gente nos visite, para que la gente venga a comprar, para que la gente disfrute de nuestra hostelería. Y para eso hacen falta servicios. Y uno de los servicios imprescindibles en esta ciudad es contar con más plazas de aparcamiento sin ningún género de dudas.
Un pequeño alto en el camino y continuamos.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña Carmen Souto do Pico, viuda de José Díaz Puente, falleció en Meirás a los 81 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Mari Carmen y Yolanda Díaz Souto, hijos políticos Manuel y Juancho, nietos Marta, Diego, Óscar, Tomás y Carmen, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy martes en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Es la 1:26, seguimos en directo en Usted Dirá con el candidato a la alcaldía del Partido Popular en la ciudad de Ferrol, José Manuel Revarela, para quien tenemos otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, antes de nada, no sé si voy a repetir pregunta porque no tuve la ocasión de conectar al principio de todo por problemas de wifi, pero bueno, pido disculpas por eso. Dos cuestiones muy rápidas, que sé que el tiempo es limitado. Últimamente, bueno, he tenido la posibilidad de leer pues distintas noticias acerca del saneamiento en nuestra ría y me gustaría preguntarle al candidato Rey Varela si ha habido algún avance en este sentido y, de ser así, ¿cuáles? Y otra segunda cuestión, me ha llamado la atención porque hoy por la mañana he leído en este medio de comunicación una noticia que saltaba acerca del coche oficial del utilizamiento del coche oficial del alcalde, que bueno, siempre pues había dicho que no lo iba a utilizar, etcétera, etcétera, y que estaba estacionado en la zona peatonal, y bueno, me llama muchísimo la atención y me parece, bueno, en fin, no lo voy a calificar mucho, pero me parece un poquito, en fin, Vaya por Dios, ¿no? No me parece demasiado adecuado. Nada, muchísimas gracias y nada, feliz día a todos. Gracias.
Gracias, señor Rey Varela.
Bueno, pues voy a tratar de sintetizar las dos actuaciones, las dos preguntas con una, ¿no? El resumen en las dos es la falta de coherencia. La falta de coherencia de quien supuestamente está gobernando, ¿no? La falta de coherencia, tal y como comenté, en la utilización del coche oficial. Con independencia de que se utilizó en coche oficial, y no quiero quedarme tampoco con la anécdota, ¿no?, de aparcarlo en una calle de carácter peatonal, sino la falta de coherencia con quien no lo iba a utilizar y al final, bueno, pues acaba utilizándolo, ¿no? Igual que la falta de coherencia de quien iba a recibir a todos los vecinos, de quien iba a abrir las puertas y las ventanas del ayuntamiento, quien no iba a tener asesores, bueno, pues muchísimas cosas, ¿no? Y si me lo permite, enlazándola también con la otra pregunta que me está haciendo, ¿no? Porque la gente que está gobernando ahora también dijo que no se iba a pagar por el saneamiento. Usted puede comprobar en el recibo que habrá recibido, en el último recibo de Mafesa, cómo se está pagando por el saneamiento, no solamente por el saneamiento de ahora, sino por el saneamiento que en su momento suspendió quienes están gobernando en este momento, que es Ferrol en Común, el BNG y el PSOE, porque al final son los que adoptaron esta decisión tan demagógica, ¿no? Pero a mayores de eso puedo decir que nos queda una receta al próximo gobierno, que la tienen ya guardada, que es cobrar 5 millones de euros a todos los ferrolanos, curiosamente, en junio del año 2019, es decir, después de las próximas elecciones municipales.
Bueno, así rápidamente, porque casi estamos fuera de tiempo, nos vamos al WhatsApp para reproducirle dos mensajes. Augusto dice que le interesa la rehabilitación de Ferrol Bello, que qué acciones está tomando la Xunta de Galicia para rehabilitar este barrio. Y a uno también con la última cuestión, Alberto nos dice que quería preguntarle sobre el tema de la reforma del Hospital Arquitecto Marcí, de que cómo va el proyecto en cuanto a los plazos, etcétera.
Pues mire, son dos actuaciones de la Xunta muy importantes que yo pude impulsar en mi etapa de consejero, ¿no? La primera, la rehabilitación de Ferrol Bello, va por buen camino. Se están ya comprando los primeros edificios completos para proceder a su rehabilitación, por la Xunta de Galicia. Creo que esto, bueno, pues va a ser la actuación. Desde luego, 7 millones de euros se van a notar muchísimo en esta primera fase en el barrio de Ferrolbello, primera fase para recuperar la parte más emblemática de nuestra ciudad. Por ahí empezó nuestra ciudad y por ahí tiene que empezar la recuperación de nuestra ciudad, que yo espero desde la alcaldía acompañar con la rehabilitación de las calles de Ferrolbello, ¿no?, que están como muchísimas calles del centro de Ferrol, como está San Francisco, como está Espartero, pues como Rubalcaba o como la calle de la Tierra o la calle Coruña, ¿no? Por lo tanto, creo que es urgente que el Ayuntamiento acompañe a la Xunta de Galicia para hacer realidad esa rehabilitación integral del barrio. Con respecto a la reforma del hospital, bueno, pues desgraciadamente paralizado por el Ayuntamiento, que no es capaz de dar licencia para una inversión de la Xunta de Galicia de 60 millones de euros que tiene que transformar nuestro hospital. Para lo que he dicho en otras cuestiones, para no ser más que otras ciudades, pero tampoco para ser menos, ¿no? Para tener las mejores instalaciones sanitarias equiparables a las de Vigo, equiparables a las de La Coruña.
José Manuel Rivarela, como siempre, nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero hasta una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos en estos micrófonos de la cadena COPE. Muy amable.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
La radio a pie de calle para conocernos mejor. COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle, miércoles 23 de enero a partir de 1:30, Esteiro en COPE Ferrol. Con la colaboración de Pilates Estudio, La Lavandería de Esteiro, Hamburgueserías Eder, Bos Ferrol, Loel Peluquería, Capitol, Zapatería Siglo XXI y La Lavandería de la Avenida. En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financie la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cocina como los grandes chefs. Consigue con Diario de Ferrol una magnífica olla Cocot de hierro fundido con recubrimiento vitrificado, ideal para tus guisos, asados de carne y caldos. Recorta los cupones que publica Diario de Ferrol y completa la cartilla para llevarte tu Cocot por solo 26,95 euros, un ahorro de más del 60% sobre su precio habitual. Las ollas de hierro fundido son ideales para cocinar a fuego lento y preparar recetas tradicionales potenciando el sabor de los alimentos. No te quedes sin la tuya. Diario de Ferrol, el nuestro. En la fábrica de pantalones de Lago Valdoviño seguimos con nuestra confección de pantalones para caballero en serie y a medida. Ahora con las sensacionales rebajas de invierno en pantalones de tergal, pana, loneta y vaqueros. Sin olvidar nuestros complementos en camisas y punto. Fantásticas rebajas en la fábrica de pantalones. Horario de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7:30.
Necesito alguna idea para superar la temida cuesta de enero. Me he quedado a cero con la Navidad.
No te preocupes, mujer. Seguro que tienes algún oro que no utilizas. En La Llave de Oro te proporcionan la mejor tasación y te ayudarán a sobrellevar esta temporada. La Llave de Oro. Estamos en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81, en Narón, en Carretera de Castilla 164. La Llave de Oro. Expertos en tasaciones.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Bueno, Bueno, hoy es martes y nos toca acercarnos nuevamente a la Unidad de Medicina del Dolor de la Clínica San Lorenzo. Están ubicados en el número 119 de la carretera de Castilla, en Ferrol, y allí su director médico, Santiago Oliván, bueno, pues es el encargado de aplicar todas estas diferentes terapias que prometen solventar y mejorar todos esos dolores crónicos de espaldas, articulaciones, hernias discales, principalmente, bueno, pues todos aquellos dolores que afectan a los diferentes miembros del aparato locomotor. Hoy vamos a charlar con una nueva paciente que ha conseguido también mejorar, bueno, pues parte de estos dolores gracias a asistir a esta clínica. Se trata de Divina Gómez, que vive en Narón. Divina, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que le pasaba a usted, Divina, y cómo conoció un poco la clínica de San Lorenzo?
Bueno, pues yo la clínica de San Lorenzo ya había mucho tiempo que la conocía, porque incluso fui socia de ella.
Ah, vale.
Y ahora me encontraba que yo tenía mucho dolor en la espalda, y en las piernas.
¿Pero por algo en concreto o simplemente era así dolor difuso que le impedía un poco pues llevar una vida normal? ¿A raíz de qué le surgen esos dolores, Divina?
Bueno, pues a raíz que me hicieron una resonancia y vieron que tenía 3 hernias discales.
Vaya.
Que tenía 2 pensamientos en la columna y desgaste.
Ya.
Y entonces hice allí la resonancia y me dijeron que la única solución, porque yo estaba con calmantes.
Para el dolor, claro.
Para el dolor y calmantes y calmantes. Y entonces me dijeron que la única solución, pues esto, que me podía aliviar mucho. Y le digo que desde la segunda sesión que di, esto cada vez está mejor, Ya estoy terminando el tratamiento que se da en conjunto.
Sí. ¿Cuántas sesiones le recomendaron, Divina?
Pues me recomendaron 12.
12. Y usted empezó más o menos en el mes de diciembre, ¿no?
Sí. Sí. Y me queda esta semana, incluso hoy voy, me queda esta semana y un día de la semana que viene.
O sea, son sesiones semanales, ¿no?
Semanales.
Sobre todo al principio.
Sí.
Vale.
Y luego después me dijeron que una al mes de mantenimiento.
Claro. Bueno, también tenía el síndrome de piernas inquietas, que esto tiene que ser tremendamente molesto, ¿no?
Molesto. Hasta de noche, cuando me duermo, las tenía que echar fuera de la cama, fuera de las mantas.
Ya.
Para coger fresquito.
Claro. ¿Y esto también le ha ido mejorando?
Sí, sí.
Sí, ¿no?
Mucho mejor. Bueno, las piernas, una pasada. Pero la espalda es que fue algo increíble.
¿Qué, cuando fue usted a la clínica, cuáles son las primeras medidas que tomaron con usted? ¿Esas sesiones semanales en qué consistían? ¿Qué tratamientos le estaban aplicando, le siguen aplicando?
Bueno, pues el tratamiento es este que el ozono que ponen ellos, que dice que no perjudica, que es inofensivo, o sea, ofensivo, que no hace daño.
Inocuo totalmente,
claro.
Sí.
Y es lo que me están aplicando. Me están poniendo en las rodillas y en la espalda. Y yo ya le digo, mejoré, pero un montón. Bueno, de la espalda es que yo no noto que tengo eso, que tengo ahora ahí las hernias ni nada. Porque yo había días que para sentarme en el sofá tenía que poner cojines.
Ya. Yeah.
Cojines, y a todo eso, bueno, lo pasé muy mal, muy mal.
¿Y ahora ha conseguido también rebajar esa dosis de medicación?
Es que no tomo calmante ninguno.
¿Ya no toma?
No. Desde la segunda sesión que me dieron allí, yo ya no tomo calmante ninguno.
Bueno, muchísimo mejor eso también para el organismo, claro. Que sí. Cuando se pueden aplicar este tratamiento, estas diferentes terapias, y se consigue mejorar, pues ya para qué vamos a seguir tomando esa analgesia. Bueno, Divina, pues muchas gracias por contarnos su experiencia, que entendemos que recomienda también a nuestros oyentes.
Sí, yo recomiendo que el que esté con esos dolores, que se mire y que no espere por la Seguridad Social, ¿eh?
Claro, porque usted había ido a algún otro médico previamente.
Es que había un mes que fuera al
traumatólogo.
Y me dijeron que nada, que eso que no tenía solución.
Pero no tenía solución.
Me dicen que no tengo solución sin mirarme la espalda.
Sin la resonancia y sin nada.
Justo.
Ya. Y lo primero que hacen cuando usted acude a la clínica es hacer la resonancia, precisamente, ¿no?
Claro, yo llego a San Lorenzo y me dicen, mira, aquí no vamos a hacer el tratamiento ninguno sin primero hacer una resonancia.
Sin mirar.
Sin mirar lo que hay. Claro. Y luego después actuamos.
Bueno.
Y yo, encantadísima. Hombre, ya los conocía, ya hay muchos años que los conozco.
Divina, nos alegramos mucho. Gracias por su testimonio y a seguir bien.
A ustedes.
Vale, gracias. Gracias. Un saludo, buen día. Gracias. Bueno, si vosotros queréis también conocer, experimentar esta mejoría, esta, bueno, pues a veces los resultados, como estamos oyendo, son espectaculares. Que en dos sesiones se consigan mejorar esos dolores de espalda, este síndrome de piernas inquietas, etcétera. Bueno, pues la verdad es que es fenomenal, sobre todo para la gente que a veces está desesperada, porque el dolor, sabemos lo que es. Si queréis más información, podéis pasaros por el número 119 de la carretera de Castilla, en Ferrol, o bien llamar al teléfono 981-31-5050. E incluso recabar también más información en la página web www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com. Siempre estarán dispuestos a ayudaros y a prestaros la atención necesaria.
Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Ponte en forma en B1, aquí y ahora. Corre, diviértete, supérate. Vaya por todas, ponte en forma na piscina da Malata. Poñemos cho moi doado. Matrícula gratis en moitas máis vantaxas para familias. Entra en b1.es/ahora e entrarás no sorteo dun ano gratis e un estupendo pack deportivo.
¿Ahorrar comprando? Es posible. Ven a las rebajas en Marijosi, lencería de marca, batas, pijamas, medias, polainas y ropa infantil de 0 a 3 años. ¿A qué esperas? Ahorra comprando. Marijosi, la calidad siempre al mejor precio. En carretera de Castilla 399, Freixeiro, Narón. Te esperamos.
¿Qué, chaval? ¿Nos hacemos unas rebajillas? Sin mariconadas, nada de mariconadas. Un colchoncito a 49 euros por aquí, una silla de comedor a 29 euros por allá. Si es para liberar tensiones. Vamos, hombre, que Mueble Manía nos las quitan de las manos.
Y son las rebajas de Mueble Manía.
Venga, a ese pari, hombre.
En Coruña, Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos. Y en Ferrol, Polígono de la Gándara, frente a Alibebé.
Inesthetic, asesoramiento estético, nutricional, tratamientos faciales y corporales, depilación láser de diodo, yoga, pilates. Inesthetic, belleza natural, infórmate y pregunta por nuestras ofertas mensuales. Inesthetic, en calle Río Castro 75, de San Juan, Ferrol, teléfono 626-002-388. Ven, te sentirás bien.
Nos vindeiros minutiños, achegámonos ao Obispado de Mondoñedo Ferrol, bueno, concretamente o Arciprestazgo, que son os encargados de organizar ano tras ano estes ciclos de conferencias aula aberta. Hoxe vai ter lugar a primeira das tres conferencias. Será ás 8 da tarde na sede da Fundación de Ferrol, con entrada de balde para todos aqueles que desexen participar. E precisamente o primeiro en falar dese título xenérico que teñen as conferencias deste ano, Peregrinos no Camiño, é don José Leira López, catedrático de Socioloxía na Universidade da Coruña. en Ado, ademais en Valdoviño. José Leira, benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, e vostede ademais licenciado tamén en Ciencias Políticas, Socioloxía, ofreceu diferentes conferencias tamén por todo o mundo, universidades europeas e director tamén do proxecto cultural e de investigación Aulas no Camiño, pero neste caso o arciprestazgo da cidade reclamou a súa participación na conferencia de hoxe, neste ciclo Aula Aberta, para falar un pouquiño do home como peregrino. É así, non?
Sí, é así, sí. O sea, como as personas, os homens e as mulleres, a fin de contas, estamos nunha peregrinación continua.
Cal van a ser as pinceladas así máis destacadas da conferencia que vai ofrecer hoxe esta tarde en Ferrol, na sede da Fundación?
Pois as pinceladas máis importantes van ser, bueno, por un lado que persoas temos un ciclo vital, entonces nacemos e hai un lugar que todos queiramos ou non, pois tardemos máis ou menos, vamos chegar, que a morte, o sea, que hai un ciclo vital, o sea, hai un lugar a onde se chega, non? Entonces, ese ciclo vital, pois hai unha idea que é unha peregrinación, porque camiamos cara a un lugar, non? Bueno, pois, nas peregrinacións, eu teño que decir que as personas como peregrinos é algo que existe en todas as religións, en todas as culturas, en todas. Nosotros pues, temos as peregrinacións máis importantes do mundo cristián, pues, digamos que son a Roma, a Jerusalén e a Santiago de Compostela, pero despois hai a peregrinación dos musulmanes a Meca e a peregrinación ao Tíbet. Hai todo un fenómeno de peregrinación. O sea, existe en todas as religións e en todas as culturas. E ademais son fenómenos sempre dunha gran repercusión social, porque ao longo dos séculos pois peregrinaron a, evidentemente, o povo en xeral, que digamos a quen van dirixidos pois as manifestacións religiosas, pero tamén grandes personaxes, digamos, do mundo da cultura e do mundo da nobleza e do mundo de todo tipo, non? É unha ruta, ademais, sempre son rutas, neste caso o Camiño de Santiago, recorrida durante moitos séculos, non é por unha gran cantidad de viaxeiros, e que tamén ten repercusións, digamos, extrarreligiosas, o sea, non solamente son repercusións religiosas, sino que ao longo da ruta de peregrinación foronse construindo, pois, catedrais, foronse construindo igrexas, foron construindose cruceiros, o sea, ten repercusións artísticas, económicas, que o Camiño de Santiago na Idade Media foi, digamos, a gran autopista da información, xa que falamos tanto delas, da Idade Media, non?
José, moitas... e tamén unhas rutas, entendemos, de crecemento persoal, non? Unha mobilidade de crecemento persoal.
A peregrinación hai moitas cousas, a vez. En primer lugar, pois, evidentemente, para todos aqueles que crentes, que somos crentes, está unha manifestación de fe. Pero é tamén un contacto vivo con a natureza. O sea, a ruta atravesa a naturaleza, un contacto vivo con a naturaleza. É un bon exercicio para o corpo e o espírito. É un goce dunha variedade, unha riqueza cultural. É un fomento que non hai que esquecelo de valores que a veces parecen estar un pouco ocultos na sociedade de hoxe, como é a amizade, a solidaridade. Ao longo do camiño, pois vanse atopando, basta un ver que te ten unha ferida nun pé para que se paren varios a mirar a ver que lle pase e tal. O sea, amizade, solidaridade. O sea, é un pouco a imaxen da nosa propia vida, non?
José, se lle parece, vamos a escoitar tamén unhas declaracións que fai un anaquiño, lle sacábamos a Pedro Rodríguez Paz, que é o arcipreste da diócesis de Mondoñedo Ferrol, e preguntábamoslle precisamente por que escolleran este título xenérico para as conferencias deste ano, Peregrinos no Camiño, e así nos respostaba Pedro Rodríguez Paz.
Pero muy especialmente viene a una cuestión que se está planteando con mucha fuerza, que es esta movilidad humana. Plantea, pues, a nosotros nos plantea desde un punto de vista cristiano, pues el tema de que el ser humano es un ser eternamente peregrino. Es un ser que por esencia y por cultura y por necesidad se enfrenta con el tema, la filosofía un poco, de El Eterno Caminante, ¿no? Y desde ahí, desde ese punto de vista, nosotros queremos enlazarlo con, no tanto con el Camino de Santiago, ni mucho menos, sino de ese diálogo entre fe y cultura, pero a nivel de esta idea de que el hombre es un ser peregrino y un ser eternamente, diríamos, buscador por los caminos y caminos nuevos que hoy el mundo y la sociedad ofrecen.
Como eterno buscador, José, describe un poco Pedro Rodríguez Paz o ser humano, o hombre, en este eido.
Sí, claro, porque es un poco un viaje siempre iniciático, o buscar algo, ¿no? Así como Ulises na Odisea también iba buscando toda una serie de cosas, ¿no? Nas sus viajes, pues nos también, los peregrinos de hoy en día, van buscando cosas. Que conste que yo quiero decir que hay varios tipos de peregrinos. E muchas veces los peregrinos, digamos, peregrinos en sentido estricto, que o fan nun sentido de pola fe. Tamén hai outros peregrinos que se misturan cos turistas, que tamén son importantes, e que ademais eu penso que non hai que esquecer, porque a veces son os que levan a maior riqueza, incluso espiritual, porque ao parte do peregrino xacobeo en un sentido estricto, que é aquel que o fai con todos os requisitos formales, digamos, religiosos e tal, hai o peregrino deportivo cultural, pero ao longo do camiño prodúcese unha búsqueda, entonces atopa o mellor ao final, acaba con máis riqueza espiritual que o que o fixo con sentido estricto, non?
José, para rematar un pouquiño, tamén nos falaba Pedro Rodríguez Paz da necesidade un pouco de sacar a Igrexa á rúa, que isto se converta este ciclo nun foro de diálogo da Igrexa coa rúa e da rúa coa Igrexa. Falaba sobre todo de interculturalidade.
La intercultura, hai planteamentos novos, a sociedade está cambiando, e logo, pois, tener en cuenta cómo el mundo pues gira en torno a una serie de cuestiones que tienen una inmensa actualidad en este momento, como es la emigración, el tema de la movilidad de los pueblos y un poco la interconexión cultural. Todo eso nos está, diríamos, haciendo tomar conciencia de cómo es necesario realmente ponernos en otra tesitura, nuevos planteamientos y estar abiertos realmente a por dónde van los movimientos sociales y el diálogo, por supuesto, con la Iglesia y la Iglesia con la sociedad.
José, ¿qué te parece un poquillo esto que comenta Pedro Rodríguez? Es decir, la organización de este ciclo de conferencias que la Iglesia, bueno, pues tome conciencia también de estos diferentes temas sociales, a su participación en estas charlas.
Pues a mí me parece muy importante. Además, yo pienso que na idea incluso do desde as súas primeiras manifestacións dende que temos un novo papa, o Papa Francisco, sempre foron esa dirección, non? Sempre foron na dirección de que a Igrexa debe ser abrir e que a Igrexa non debe estar pechada esperando somente que os fieles acheguen a ela, sino que a Igrexa tense que achegaros os fieles e os non fieles, o sea, tense que achegar a todas as personas. O sea, a Iglesia, si quere ser, debe de ser, cumplir o objetivo humano que ten, pois nada do humano nos pode ser alleo. Entonces tense que achegar a todo tipo de personas, crentes e non crentes, na mesma no mismo Novo Testamento Xesucristo chega a decir, eu máchego cando lle din os fariseos e todo iso, porque xa chega aqueles que son pecadores, din que necesitan médicos son os enfermos, non os que non están enfermos. Entonces a Igrexa pois débese de achegar evidentemente a todo, debe de ir a misturarse co xente.
Pois, José Leira López Graciñas, por darnos esta información, e se queredes saber máis, hoxe temos unha cita na sede da Fundación a partir das 8:00 PM dentro dese ciclo de conferencias aula aberta que organiza o Arciprestazgo da CIADE coa participación hoxe deste sociólogo de Valdoviño. Graciñas, un prazer.
Un prazer, moitas gracias. Beso tus ojos, bebo tus labios, te real. Paz peregrina, paz peregrina de Santiago.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de Aide, zapatos y complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aide, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook. Necesito alguna idea para superar la temida cuesta de enero. Me he quedado a cero con la Navidad.
No te preocupes, mujer. Seguro que tienes algún oro que no utilizas. En La Llave de Oro te proporcionan la mejor tasación y te ayudarán a sobrellevar esta temporada. La Llave de Oro. Estamos en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81, en Narón, en Carretera de Castilla 164. La Llave de Oro. Expertos en tasaciones.
Cocina como los grandes chefs. Consigue con Diario de Ferrol una magnífica olla Cocotte de hierro fundido con recubrimiento vitrificado, ideal para tus guisos, asados de carne y caldos. Recorta los cupones que publica Diario de Ferrol y completa la cartilla para llevarte tu Cocotte por solo 26,95 euros, un ahorro de más del 60% sobre su precio habitual. Las ollas de hierro fundido son ideales para cocinar a fuego lento y preparar recetas tradicionales potenciando el sabor de los alimentos. No te quedes sin la tuya. Diario de Ferrol, el nuestro.
La radio a pie de calle para conocernos mejor. COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle, miércoles 23 de enero a partir de la 1:30, Esteiro en COPE Ferrol. Con la colaboración de Pilates Estudio, La Lavandería de Esteiro, Hamburgueserías Eder, Bos Ferrol, Loel Peluquería, Capitol, Zapatería Siglo XXI y La Lavandería de la Avenida. Este sábado 26 de xaneiro, mobilízate coa CIGA en defensa dunhas pensións públicas e dignas. Manifestación nacional ás 12 do mediodía dende a Alameda de Santiago de Compostela. Por un futuro digno, esta é unha loita de todos e de todas. Haberá servicio de autobuses dende As Pontes e Ferrol. Anótate nos locais da CIGA.
Bueno, y a continuación también os recordamos que hoy martes, día 22 de enero, según el santoral de nuestro colaborador Juan José Caínzos, están de santo todos aquellos que lleven por nombre Vicente, Gaudencio, Anastasio, Domingo, Aquilina y Walter. Y los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, en donde vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos. Nos dice que hoy la Asociación de Alumnos y Exalumnos de la Universidad Senior del Campus de Ferrol organizan una conferencia a partir de las 7:30 de esta tarde, que lleva el título Educación Emocional, Herramientas para la Vida, a cargo de Fátima García Pérez, socia fundadora de Aprendedores, psicóloga y coach. Será en el aula magna de la Facultad de Ciencias del Trabajo. Nos vamos hasta el Ateneo Ferrolán porque hoy a partir de las 7 de la tarde continúa allí el ciclo Familias. Se proyectará la película La boda del monzón del año 2001, una película en género de comedia, una película india que nos cuenta los conflictos entre diferentes generaciones partidarias de seguir las tradiciones y otras defensoras de la modernidad. Las discusiones se dan durante la celebración de una elegante boda en Nueva Delhi. Y en As Pontes ponen en marcha un año más la iniciativa O Reto Lector, que tiene el objetivo de fomentar la lectura entre todos los vecinos del municipio, tanto adultos como menores. Los que se unan a la iniciativa deberán de leer un total de 12 libros, en el caso de los menores, y 14, en el caso de los adultos, a lo largo del año. La biblioteca realizará además una selección de libros para cumplir el reto, que estarán a disposición de todos los usuarios. Los que cumplan con el objetivo recibirán un reconocimiento a su compromiso con la lectura y también tendrán sorpresas para todos los participantes. Y lo hemos publicado en nuestra página web. Los únicos cines que quedan en Ferrol, las salas duples ubicadas en el barrio de Esteiro, acogerán a partir de este jueves un nuevo ciclo dedicado a la animación. Se adelanta la hora de proyección para que también los más pequeños de la casa puedan disfrutar en versión original subtitulada de joyas de la animación dirigidas entre los años 2001 y 2015. El ciclo comenzará el próximo jueves día 7 de febrero con la proyección de Los Increíbles. Además, la asistencia es gratuita. Y avanzamos que este jueves en el Centro Cívico de Canido tendrá lugar una charla de la Asociación Gallega de Adopción y Acogimiento, Manaya, y que el Salón de Actos de Herrerías de Ferrol acogerá este jueves a las 7:30 una nueva conferencia dentro de la Cátedra Jorge Juan, titulada así, Fecundidad y Migraciones, que será impartida por Joaquín Leguina, político, economista, demógrafo y escritor, además de colaborador de esta casa, del programa Con Herrera en COPE. Y nos vamos a ir despidiendo recordándoos que la información en clave local y comarcal continúa a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Mucha precaución en todo el litoral costero que tiene alerta naranja. Hasta mañana, gracias.